Un domingo más y ahora estáis todos a este lado. Muy bien. Bueno, pues creo que todos sabéis en el lío en el que estoy metida últimamente, ¿verdad? Pues como la semana pasada me tocaba predicar y Raúl, gracias a Dios por Raúl, porque no sé lo que hubiera hecho, pero yo ya iba andando preparando una palabra para el domingo pasado, que no estaba ni mucho menos terminada y no tuve ni tampoco tiempo para hacer nada con ella. Pues como ahora tengo unos largos viajes, tardo hora y media en llegar al trabajo y otra hora y media de vuelta, pues voy preparando la palabra y me da tiempo a todo, voy con la Biblia que la tengo incorporada en mi móvil. Y entonces en una de estas, hace 4 días, la perdí. La perdí. No sé dónde me dejé la palabra. Y me entré como en un estado de shock porque digo, ¿y ahora qué hago? Yo, aparte que no tengo la cabeza para estar haciendo así tan rápidamente otra. Además, no me acordaba de los versículos, era todo, lo tenía ya apuntado, era. Entonces, como buena pentecostal que soy, pensé, esa palabra no era para la iglesia para hoy. Así que me quedé tan conforme porque dije, Señor, tú sabrás, no era la palabra y seguramente no lo era. Así que quizá más corta que otras veces, he preparado una palabra que espero que sea de bendición para nosotros, para cada uno de nosotros, la necesitamos quizá, ¿verdad? ¿Sabes que una de las cosas más valiosas que tienes no es tu casa, ni tu coche, ni el mes de vacaciones que tenemos por delante algunos ahora, ¿verdad? Yo sé que lo sabes, que lo sabemos, ¿verdad? No es lo más valioso, aunque fuera ni siquiera un crucero por el Caribe, que tampoco va a ser mi caso, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado muchas cosas, nos las ha dado, ¿verdad? Tu familia, tu trabajo, tu vida, el don que Dios te ha dado, a cada uno el don que nos ha dado, también nos lo ha dado Dios. Pero también nos ha dado una cosa muy importante y es un equipaje espiritual, un equipaje para nuestra vida espiritual, para manejarnos por este mundo. Necesitamos manejarnos por este mundo conectados con el de arriba, ¿verdad? Conectados con el cielo, con la presencia, con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Algo que a veces no valoramos mucho en nosotros mismos, sí que lo valoramos en los demás, porque nos parece poco lo que nosotros tenemos o nos parece escaso, nos parece que no se ve mucho, que no es demasiado. A veces creemos que es muy insignificante lo que nosotros tenemos y es nuestra fe. Pero hay una buena noticia, yo traigo una buena noticia aquí hoy. Traigo una buena noticia, es que la fe que tenemos puede crecer, amén, puede hacerse grande. Hablar de fe por este mundo en el que vivimos, ¿verdad?, es muchas veces quedar como ingenuos o quedar como débiles o quedar como ignorantes fuera de nuestro entorno, ¿verdad? Pero nada más lejos que eso a la luz de la verdad de su palabra. Dice Hebreos 11, que todos sabéis muy bien este texto, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Os parece fácil? De ninguna de las maneras. Amén. No es nada fácil. Aunque tu fe o la mía te pueda parecer pequeña la fe que tienes, sin embargo, todo el potencial de Dios está dentro de ella. Amén. Aunque sea como un grano de mostaza, ya quisiéramos, ¿verdad? Tener la fe de un grano de mostaza, aunque sea la semilla más pequeña que exista, tiene el poder de Dios de mover montañas. Y esa fe precisamente es la que está en ti y la que está en mí. Amén. Está. No es otra diferente. Es esa. Dice Mateo 13:31. Si nos dice el Señor, si tuvieseis fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada nos será imposible. Jesús nos está diciendo esto no para que veamos lo inútiles que somos, porque no hemos movido nunca una montaña, ¿verdad? Bueno, algunos, a lo mejor algunos sí la han movido. Yo no he movido todavía una montaña. Todavía. También es verdad. Pero no nos lo dice para decirnos lo inútiles que somos, sino como para retarnos, ¿verdad? Para que experimentemos hasta dónde podemos llegar si la dejáramos actuar muchas veces sin las limitaciones que tenemos cada uno de nosotros. Nos vuelve a decir Lucas 13:19, dice el Señor, el reino de los cielos, refiriéndose a la fe, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Sembró en su huerto, sembró en su huerto, en tu corazón ha puesto Dios, que es el sembrador, una semilla de fe, que puede llegar a ser un árbol grande, lo dice en su palabra, ¿verdad? Aunque sea pequeña, puede llegar a ser un árbol de los más grandes cuando la dejamos crecer. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Qué bonito texto, ¿verdad? Eso quiere decir que la fe está por encima de todo lo que podemos ver aquí abajo. La victoria, lo que ha vencido a este mundo es nuestra fe, lo dice Primera de Juan 5. Así que ese tesoro escondido que hay, que tenemos, capaz de mover lo imposible, ¿verdad? Quizás solo lo que hay que hacer es despertarla, probarla, empezar a usarla. Yo creo que todos la hemos empezado a usar, ¿verdad? Pero tenemos que seguir por ese camino, ¿verdad? Está, la fe está ahí, solo que hay que llevarla cada día un poco más allá, cada día un poco más hacia adelante, con cada oportunidad, con cada reto, con cada necesidad con la que nos encontramos todos los días, ¿verdad? Es como si tuviéramos un coche con muchos caballos. Yo no entiendo nada de coches, pero sé que un coche con muchos caballos significa que tienes un motor muy potente, ¿verdad? A mí me dan un coche potente con muchos caballos y lo uso como una bicicleta. Ese es el problema. Así usamos muchas veces la fe. Amén. La fe tiene potencia, lo que pasa es que hay que experimentarla, hay que pisar el acelerador. ¿Amén? Amén. Cuando Jesús nos está diciendo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, nos está diciendo, poned la fe en marcha, probadla. Atrévete, yo me lo digo a mí misma, atrévete a veces a pisar el acelerador. A mí me da mucho miedo pisar el acelerador. Pero la fe tiene un acelerador también que podemos pisar. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el coche que tenemos es potente. ¿Amén? La fe que tenemos es potente, solo que no pisamos muchas veces hasta el fondo. Hombres de poca fe, les dice Jesús a sus discípulos, en muchas ocasiones se pasa los 3 años diciéndoles hombres de poca fe a sus discípulos. Y nos lo podría decir perfectamente también a nosotros, porque no somos muy diferentes, ¿verdad? Pero vuelvo a decir que no nos lo dice con el sentido de decir, mira qué inútiles que somos, ¿verdad? Para decirnos, no tenéis arreglo. No, sino para que probemos la fe, porque la fe siempre es un reto, siempre va a ser un reto para nosotros. El pie, como he dicho antes, en el acelerador le ponemos siempre nosotros, le pones tú y le pongo yo. Dice un versículo precioso de la Biblia, no te dije que si creyeres, verás la gloria de Dios. Esta frase se la dice Jesús a una Marta derrumbada, a una Marta que ya no podía creer por lo que veían sus ojos, ¿verdad? A una Marta que estaba echada, venida abajo, y le dice Jesús, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. No lo podemos aplicar perfectamente a nosotros también. O Pedro, si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y así lo hizo Pedro, ¿verdad? Y ahí estaba Pedro probando. Dice el versículo 30, Mateo 14, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Poca fe para dar unos pocos pasos tuvo Pedro. Podía haber sido mucho más, pero anduvo, ¿no? Anduvo poquito, pero él lo hizo. Los otros no lo hicieron y resulta que Jesús les dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y los que se quedan en el bote no les dice nada. Pero yo vuelvo a decir otra vez que no es un reproche. Aquí le está, es como si Jesús se lo estuviera diciendo con pena. Pero ¿cómo eres tan tonto? podías haber andado más rato, más tiempo. La caminata podía haber sido mucho más larga. Se la perdió porque dudó, pero él tuvo una poquita fe y la puso a prueba, ¿verdad? Y yo me imagino a Pedro en otra ocasión en la que se pudiera encontrar con una escena como esta, ¿verdad? No nos lo dice la palabra, si anduvo otra vez por las aguas, pero si se encontró con otra situación, ¿quién sería el primero en lanzarse al agua, en intentar probar, en que el paseillo fuera más largo de todos los que estaban ahí? Seguramente él, ¿verdad? Porque había probado y le había, aunque fue muy cortito, pero había experimentado, y eso se llama experiencia, y la tuvo Pedro, no los demás, no los otros. Isaías 57:11, no lo busquéis. Isaías 57:11 nos dice la palabra, dice, ¿de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? Uno de los enemigos más grandes de la fe, lo sabemos todos muy bien, ¿verdad? Que es el temor. El temor que no deja de ser duda, duda y temor van también de la mano. Así que si te fijas, casi siempre lo que nos hace venirnos abajo muchas veces es el temor. ¿Es así? Va a ser que no, decimos siempre, ¿verdad? No podré, no voy a poder, no es posible. No, no, no y seguro que no. Nos lo decimos continuamente, ¿verdad? El temor, y lo sabéis todos, lo sé, lo sabemos, anula la fe. Anula la fe, la ahoga. Son incompatibles. El temor y la fe no pueden ir juntas. No pueden ir juntas. O elegimos vivir en temor o ponemos o tenemos que poner la fe en marcha. Amén. Así que tú eliges, yo elijo salir a dar unos pasos sobre las aguas. Porque el reto está ahí para salir a dar pasos sobre las aguas. En la situación que sea en la que nos encontremos en nuestra vida, ¿verdad? El reto es andar. No quedarnos en el bote, sino echar a andar, aunque sea unos pasitos. Y la palabra de Dios siempre nos anima. Nos dice segunda de Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué tremendo, ¿verdad? El Señor nos anima. Somos nosotros los que nos retraemos para atrás, ¿verdad? Moisés, este gran héroe de la Biblia, que está en Hebreos, ¿verdad? Uno de los héroes de la fe. Eligió creer que lo que Dios dijo era verdad. Eligió creerlo. Podía no haberlo creído, pero eligió creer que lo que Dios dijo era verdad. Por la fe Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. A mí este texto me encanta. Se sostuvo como viendo al invisible. Los que miran a un punto fijo andando por la cuerda, los acróbatas, ¿lo habéis visto alguna vez? No miran al precipicio, porque si miraran al precipicio se caerían, ¿verdad? Se centran en un punto de referencia y miran siempre a ese punto de referencia. Si miran para abajo, se caen. Así la fe mira a Dios siempre. Es nuestro punto de referencia. No podemos mirar lo que nos rodea, no podemos mirar cómo nos va. Tenemos que seguir mirando siempre al frente, a Dios, ¿verdad? La fe mira siempre arriba, no mira el precipicio. Centra los ojos en un Dios que es poderoso, que te ama, que me ama a ti y a mí, ¿verdad? Y que nos dice a ti y a mí, desde el otro lado de la cuerda, nos está diciendo, arriésgate, hazlo, porque yo estoy contigo. Amén. Nuestro Dios no está solo para decir qué poquita fe tenéis, sino que nos está continuamente animando a que nos arriesguemos, a que vayamos siempre un poquito más allá de lo que hemos ido hasta ahora. Siempre un poquito más. Otro enemigo de la fe es rodearte siempre de malas noticias. Parece que tenemos, ¿verdad?, un radar que está siempre captando antes lo malo que lo bueno. ¿A que sí? O me pasa solo a mí, no sé. No hay un telediario que no nos recuerde lo mal y lo mal que va todo, ¿verdad? En este mundo, en la vida, en nuestra política, en nuestro país, en todas partes, ¿verdad? Hasta nuestras conversaciones, las nuestras también, ¿verdad? Muchas veces están llenas de negativismo, llenas de malas noticias. También lo que sale de nuestra boca en muchas ocasiones, ¿verdad? Nada tiene arreglo. Yo hace poco lo decía y dije, uf, qué he dicho. Nada. Esto no tiene arreglo, nada va a cambiar. Pensamos que si algo malo nos puede suceder, seguramente nos va a suceder. Seguramente. Es cierto que no podemos mirar a otro lado. La vida está llena de dolor y lo sabemos, ¿verdad? Está llena de problemas, nos afectan y afectan a nuestra fe. ¿A quién no le afecta la fe cuando vemos el sufrimiento que hay en este mundo? Nos afecta y por supuesto que afecta a nuestra fe. ¿Por qué Dios permite? Eso lo oímos en cuanto te pones a hablar de Dios con alguien, lo primero que te suelta. ¿Por qué Dios permite? Y muchas veces no sabemos ni qué contestar a esa pregunta. Y peor aún que cuando lo que estamos viviendo malo lo tenemos en nuestra propia casa. Porque el telediario le puedes apagar, te puedes tapar los oídos, pero cuando el problema lo tienes dentro de tu casa, ¿verdad? Cuando lo tienes dentro de tu casa, no puedes apagar el problema tan fácilmente. Vamos a buscar, lo vais a buscar conmigo, Marcos capítulo 9, versículo 14. Marcos 9, 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud y dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene espíritu mudo, el cual dondequiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Él respondió y les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Jesús está todo el tiempo luchando contra la falta de fe que tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y se quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Este padre de esta historia, que todos conocemos bien también, ¿verdad?, llevaba mucho tiempo viendo a su hijo en esta situación, ¿verdad? Demasiado tiempo viendo el sufrimiento, sufriendo por el sufrimiento que tenía su hijo. Llevaba años. Cada día se levantaba con la misma escena en su propia casa, ¿verdad? Cada día viendo lo mismo a su hijo en esas circunstancias en las que hemos visto. Y yo me pregunto, ¿verdad?, ¿quién no se viene abajo viendo esto en tu propia casa? ¿Quién no se viene abajo? ¿Cómo mantener la fe tantos años? Porque dice, ¿desde cuándo le pasa esto, verdad? Jesús le pregunta a este padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué más daba el tiempo que hubiera pasado, verdad? ¿Por qué esta pregunta? Yo creo que quería saber lo mucho que ya estaba afectada la fe de este hombre, que había sido minada la fe. Lo que cada día y durante tanto tiempo estás viendo con tus ojos, o estoy viendo yo con mis ojos, ¿verdad? Luego es muy difícil de desprogramarlo del corazón. Es muy difícil. Lo tienes instalado en el corazón. Una cosa que lleva tantos años ahí sufriendo y no ves respuesta, se termina instalando, cuesta mucho sacar eso y agarrar fe. Parece que hay que buscar la fe de otros cuando ya tu fe no te sirve para nada, ¿verdad? Pero este hombre hace dos cosas importantes. Quizá no tenía fe para mover montañas, pero puso lo que tenía y no fue poco. Primero, llevó a su hijo ante Jesús. Llevó su problema ante Jesús. ¿A dónde llevamos nosotros nuestro problema? ¿A dónde lo llevas? Yo creo que a Jesús, ¿verdad? Amén. Y cuando Jesús le pregunta, ¿crees? No tenía fe. Este hombre no tenía fe y lo sabía, o tenía muy poca, ¿verdad? Pero no quiso perder la mejor oportunidad que había tenido hasta ese momento. Sabía que tenía una oportunidad única. Creo, pero ayuda mi incredulidad. Creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Sabes lo que está diciendo este hombre? Este hombre está diciendo, no puedo creer, no puedo creer, no tengo fuerzas para creer, estoy demasiado afectado para creer, estoy demasiado desilusionado para creer. ¿No os pasa alguna vez esto? Estoy demasiado dolido para creer, pero quiero creer. Eso es lo que este hombre quiere, pero quiero creer, quería creer, y se lo dijo. Se lo dijo, fíjate bien a quién se lo dijo esto, ni más ni menos, al dador y al consumador de la fe. Amén. Se lo dijo a Jesucristo, que es el que te da la fe. Y yo me imagino a Jesús mirándole a los ojos a este hombre, o mirándose los dos mutuamente a los ojos, mientras le preguntaba esto, ¿verdad? Mientras el corazón de este hombre, porque cuando miras a Jesús a los ojos, empiezas a encontrar la fe. La fe no la vamos a encontrar en hacer un esfuerzo por nosotros mismos. No la vamos a encontrar, porque es Jesús el que da la fe. Cuando este hombre se encontró con Jesús y le miró a los ojos, ahí este hombre se fue llenando de fe. Se fue, mientras su fe se iba, como he dicho antes, ensanchando, se iba haciendo grande, se iba convirtiendo. Mientras estaba mirando a Jesús, esa fe, poca fe, escasa fe, que tenía, se estaba convirtiendo en ese grano de mostaza que fue capaz de mover una montaña. Amén. Este hombre nos representa tanto a nosotros mismos. Yo me veo identificada, no a lo mejor con esa situación tan dramática, pero cada uno tenemos nuestra cruz. Y yo me siento tremendamente identificada con este hombre, porque a veces digo, Señor, yo quiero creer, pero a veces no puedo, pero quiero. Amén. Y entonces solamente es mirar a Jesús, y ahí es donde vamos a encontrar la fe. Amén. Creo, pero ayuda mi incredulidad. Estaba delante del autor de la fe y recibió el milagro, por supuesto, porque el que va a Jesús, Jesús no nos defrauda. No podía ser de otra manera. Ahí recibió su milagro. Así que tu situación y la mía es la misma. O es parecida, pero cada uno, como he dicho, tiene la suya, ¿verdad? Y Jesús te dice a ti y me dice a mí, ¿crees? ¿Qué le podemos responder ante tu situación? Lo más valioso que tenemos en nuestra vida cristiana, y yo estoy convencida de ello, es la salvación, por supuesto, es Jesús, pero lo que más nos hace falta para vivir aquí en victoria es la fe. Si perdemos la fe, lo hemos perdido todo, todo. Así que si tu fe es pequeña, miremos a Jesús. Miremos al autor y al consumador de la fe para recibir que esa fe escasa que tú puedas tener o que yo pueda tener se empiece a convertir en una fe grande, en una fe capaz de mover la montaña que tengamos que mover, que no sabemos cada uno cuál será, pero todos estamos, todos, absolutamente todos, estamos llamados a vivir por fe. Así que equipémonos de ella. Amén. Esta, la victoria que ha vencido al mundo, es nuestra fe. Así que no es de ignorantes, no es de débiles. Tener fe es lo máximo que podemos tener en esta vida cristiana para vencer aquí en la tierra. Amén. Que Dios os bendiga. Amén.